En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Esta música preciosa que nos viene acompañando tiene una explicación que vamos a escuchar a continuación, porque vamos a hablar de la obra Extractos, que decimos desde ya, repetiremos luego, va a estar en la sala Hugo Balzo, en el Sodre, ni más ni menos, en dos únicas funciones, el sábado 26 y domingo 27 de agosto a las 21 horas, y tenemos la fortuna de tener entre nosotros a el dramaturgo y director de esa maravillosa pieza, Leonardo Martínez. ¿Cómo andas, Leo?
Buenas, ¿cómo estás? Un placer conversar contigo de nuevo.
Estábamos recordando que nos habíamos tenido una hermosa charla cuando La Chancha, aquella maravilla, y bueno, ahora estamos con esta nueva pieza que este fin de semana, luego de pasado este día de hoy con esta noche de la nostalgia, que ha crecido tanto en estos años, que uno la vio crecer.
Esta semana es lo único que se habla.
Sí, no, es raro, ¿no? Porque cuando arrancó la noche de la nostalgia, yo que soy de los 80, la nostalgia era que escuchábamos música de los 60, 70. Ahora, cuando dicen claro, nostalgia y ponen la música que para mí es música moderna, digo, acá estamos en un problema grave.
Claro. Se va corriendo.
Se va como acumulando nostalgia, cada vez tiene que durar 3 días.
Tal cual.
Y bueno, adelanto por si quieren enviar regalos acá a Uniradio, pasamos a la dirección. El 25 de agosto es un célebre acontecimiento porque cumplo años, así que pueden aprovechar.
Sí. Qué buena fecha de independencia.
Tengo esa puntería de cumplir años en la declaratoria de independencia. Entonces, 26, 27, para hacer que estos 4 días sean maravillosos, vamos a acompañar a esta maravilla de pieza llamada Extractos, que cuenta con, leemos un poquito la ficha, Renata De Nevi, ni más ni menos, de la actriz y el actor Luis Pato Pasos. Y bueno, después ya ponemos todo el resto de la ficha en la página web de Uniradio, como hacemos siempre, para que la gente pueda ir. Avisamos que entradas están a la venta en Ticantel y redes de cobranza, 550 de las localidades generales. Hay 2x1 por la diaria y socio espectacular, que también tiene beneficio. Contame, Leonardo, Extracto. Me pareció más interesante que vos nos cuentes la sinopsis, porque era como yo digo, es de esas piezas que merecen como una explicación más profunda, ¿no? Contame un poco, ¿de qué
sí,
va?
Exacto. Extracto, bueno, nos gusta decir que es una obra sobre la amistad de primera mano, pero tiene dos líneas, me parece. Una es una obra para mí de mucha sencillez y a la vez profundidad. La sencillez porque es de rápida identificación, creo yo, por los personajes que son Ada y el genio, dos amigos que viven juntos, que combinan sus economías, o sea, que viven juntos como estrategia de supervivencia, pero no solo en lo económico, sino también para sostenerse en lo efectivo. Es sencillo en el sentido de que todos tenemos, de alguna forma, un amigo que nos aguanta la cabeza y el corazón en momentos que lo necesitamos, en momentos complicados, y bueno, y que también están ahí para celebrar los momentos de los otros, de los lindos de la vida. En ese sentido, creo que es una pieza en la que fácilmente nos identificamos. Son dos laburantes, digamos, de esos que Galeano un poco decía de los invisibles, no sé si lo tenés, de esos
Totalmente,
que no están en las grandes historias, pero que están en el día a día, en lo más cotidiano, ¿no? Ella es niñera y moza, y él es, bueno, un bailarín que tiene las aspiración de vivir de la danza, pero que todo el tiempo falla en conseguirlo y vive más de hacer publicidades chicas y tiene eso más del busca vida, digamos. En ese sentido es sencillo, ¿no? Los personajes son muy cotidianos. Y después la otra línea que para mí es más profunda es que la pieza nos invita a convivir con ellos durante lo que dura esta obra y que los muestra en diferentes momentos de su vida, con pérdidas, celebraciones y sobre todo con la búsqueda de lo que todos también tenemos, que es la búsqueda de sentido de la vida, la búsqueda de esta existencial
Claro.
del para qué estamos, ¿no?
A mí
Entonces
me
ahí
llamó
tiene.
mucho, por eso te preguntaba por la sinopsis, porque me llamó mucho la atención que el planteo justamente eso. Yo decía, bueno, esto en principio puede ser algo que puede parecer simple, pero justamente muchas veces ahí está lo complicado, ¿no? Ver en la cotidianeidad, que además tiene un punto que arranca la sinopsis que está en la gacetilla de prensa y difusión de la obra. Arranca hablando de una experiencia estética profunda, lo plantea desde ese lado, y yo dije, digo, va, después, claro, uno va a la historia y es una historia atrapante por la forma de planteo, pero justamente que tiene como ese encanto, ¿no? Y exactamente vos lo lees y vos decís, pa, qué ganas de ver, qué ganas de vernos, porque me parece que estamos mucho ahí. A veces uno ve una historia épica, pero uno no
Sí.
está en la épica, uno está en esto, en este tipo de historias.
Exactamente, o sea, lo que decís es como la clave incluso de nuestra búsqueda, que es una búsqueda que tanto Renata como Luis como Pato tuvieron desde que ellos son amigos desde la EMAD, desde la Escuela de Actuación, que venían soñando con esta búsqueda estética y con este espectáculo, y bueno, esas charlas de siempre de amigos de construir obras en el aire. Y para extractos me invitaron como a tener el rol de verlos y bueno, y escribir también con lo que ellos me plantearon.
Bien. Ah, contame eso, eso sí me parece interesante. Fue al revés, entonces, o sea, no fue que vos tenías la idea de una obra, sino que el planteo vino de ellos.
Exactamente, sí.
Wow.
En este caso, digamos, me invitaron a hacer el rol de la dirección, pero ya ellos tenían una inquietud de esto que decían en la sinopsis, ¿no? De una búsqueda estética de hacer como poesía con lo cotidiano, ¿no? Esa era como su tesis o su hipótesis, mejor dicho, de búsqueda de estética. Entonces, bueno, yo sumamos charlas de bares y les
Claro.
pedí que me contaran absolutamente todo lo que los movía y lo que necesitaban ver y lo que deseaban. Y bueno, traté ahora sí apropiármelo
Claro.
como desde la dirección para darle forma en la escena y desde la dramaturgia para dotarlo de una
Contame un
estructura
poco eso.
dramática y una
Claro.
trama.
Contame un poco eso. ¿Qué tanto te costó encontrar eso? O sea, te reunís con ella, primero estás en el planteo y fue enseguida, tuviste que hacer un proceso. ¿Cómo fue eso? Porque, claro,
¿Sabes qué?
a mí como autor me pasa mucho que se me sientan y me tiran una historia creyendo que me están tirando una historia y a veces me están tirando una bolsa de Portland, ¿viste? Digo, ay, gracias. Pero a veces sí te
Claro.
tiran una historia, ¿no?
Sí, bueno, ellos tenían, o sea, tenían una inquietud muy clara, por ejemplo, de lo formal, de fragmentos, de notas, de manchas o de impresiones de momentos escénicos que querían, que hacían a la vida de personajes juntos. Entonces, como que yo tomé como credo, digamos, al pie de la letra, lo de la estructura, lo de lo fragmentado. Lo de la impresión y lo de los extractos, ¿no? Que son partes concentradas de algo, ¿no? Entonces, creo que eso fue fácil porque después, siguiendo el vínculo de amistad que ellos ya tenían, pude combinar, digamos, la estructura que ellos deseaban para la pieza, respetándoles ese deseo, y encontrar en los distintos registros que tienen el vínculo de amistad. Una especie de trama, digamos, que igual sigue siendo fragmentada y que un poco la música, esa que escuchamos al principio, que está a cargo de Angelo Priori, que es un pianista que está en vivo,
En vivo, digamos.
de alguna manera da unidad a través de atmósferas a lo que son situaciones temporales y espaciales bastante separadas. Lo que une de alguna manera la música, el planteo escenográfico y lumínico, como que lo plástico une la trama, digamos.
Claro. Y contame cuando el proceso de los ensayos, frente a esas personas que en cierta forma ya tenían una obra en la cabeza. ¿Cómo
Bueno.
es el director para...? Porque bueno, el dramaturgo, imagino que bueno, al final hay un trabajo medio colectivo ahí, pero el director, ¿cómo hace para plasmar eso? ¿De dónde te parás para hacer un planteo así?
Claro, de alguna forma ahí es desde el oficio técnico, digamos, que el director para mí siempre es el que toma la decisión última, ¿no? O sea, el que concibe el discurso último es el director, digamos, incluso con el texto. Yo que siempre, muchas veces estoy en el doble rol de escribir y dirigir, de alguna forma hasta esquizofrénica, me separo totalmente del dramaturgo y digo, bueno,
¿Lo
este no
llegas a
decide.
insultar? ¿Lo insultás al dramaturgo a veces?
Sí,
No,
le digo,
este
este
inútil.
no sabe qué escribió.
Claro.
Y claro, eso por eso te decía, es técnico del oficio, bueno, de la decisión última, la concepción última del discurso, es la del director. Entonces, teniendo claro ese rol, y igual teniendo la escucha profunda de lo que sucede en la escena, de parte de los actores y de todos los sucesos de la escena, como articular y construir el sentido. Que
¿Y
igual
cómo?
el sentido último, en sentido estricto, lo último lo pone el espectador que después ve cosas que uno a veces ni se
Claro.
imaginó, ¿no? Que eso es lo lindo del teatro, que en realidad me corrijo y el sentido anteúltimo lo pone el director
Sí,
y
verdad.
el último el espectador.
Sí. Sí, yo inclusive pienso mucho que capaz que el elenco, el actor y la actriz en este caso, mandan mucho más de lo que un director. Yo, las
Sí,
tímidas
sí.
direcciones que he hecho, me he dado cuenta que al final vos proponés, pero cuando está ahí arriba, más en el teatro, en lo efímero del teatro, tienen que decir que
Sí.
sí, dicen que no, y ya cambiaron el sentido de lo que de 2 años de ensayo, ¿no? O sea.
Sí, yo creo que es como un poco dentro del propio credo, digo, sin caer en lugares comunes o algo que se dice a veces de perogrullo, que los actores son la verdad del teatro, yo creo que es verdad eso, digamos, por la naturaleza del teatro es presente, total, ahí ahora sucediendo, transpirando cuerpo en escena,
Claro.
y son las actrices y los actores los que están ahí, o sea que la obra realmente
¿Y
está
cómo
en esto, está
ahora?
impresa en el elenco.
Claro, ahora vamos a, viste, no sé si viste la película Fragmentado, pero ya que estamos hablando de extracto, vamos a apartar al dramaturgo y vamos a hablar con el director, Leonardo Martínez. ¿Cómo te concebís como director? O sea, vos, ¿qué tipo de director? Yo creo que el director tirano ya fue, ya no, no, ya casi no se ve en el teatro. O no sé,
Sí,
o...
el tirano que ya fue en todo, por favor.
Sí, el
Ojalá.
tirano, no sé. No cantemos victoria, que el mundo está muy raro. Basta decir que no queremos más tiranos porque aparezcan cosas
Llena, ¿no?
peores que tiranos. Ni siquiera habíamos imaginado que podría haber algo peor que un tirano. Un tirano querido,
No,
viste, que es como peor. ¿Qué
yo
tipo de
creo
director sos?
mira, a mí me gusta, tengo como algunas claves ahí que son, por ejemplo, de promover la comunión con la gente que hacemos teatro. Trato de tener un vínculo rápidamente profundo de confianza, de promover que haya comunión, ¿viste? Que haya realmente la conciencia de tener un objetivo común que nos trasciende y por el cual estamos al servicio de eso. Y trato de conocer rápidamente en profundidad a las personas con que trabajo, saber de sus vidas, saber de sus dolores, saber de su pasado, para meterlo en la obra, aunque en secreto, para tener esa complicidad y esa confianza en común. O sea, la idea de comunión, le digo yo a todo esto, me interesa mucho tenerla. Porque creo que compartimos vida, ¿viste? Como que a veces dice, vamos a hacer una obra y además en el durante estamos viviendo, o sea, como que me interesa ese vínculo con la gente que trabajo, ya sea actores, técnicos. Y después creo mucho en esto que te decía, bueno, la decisión sí, ahí es como lo arbitrario, saber ejercerlo, que siempre hay algo de autoridad arbitraria igual,
Claro.
porque es tomar decisiones, o sea. Y hay veces que hay veces no, la mayoría en el arte no es objetivo por qué eligió
Claro.
esto, por qué eligió lo otro.
Sí,
Es
sí, sí,
bueno, y
sí.
bueno,
Sí,
hacerte
aparte
cargo de eso.
hay cosas que el elenco no ve, ¿no? Por eso el ojo del director está
Totalmente.
bueno. Hay cosas
Claro,
que ellos
hacerse
no ven.
cargo, hacerme cargo de ese lugar del rol. Y bueno, después hay un par de cosas más que podría decir, que también tener en cuenta como las coyunturas históricas o políticas que estamos viviendo, para que la obra, ya sea recorte algo más íntimo o algo más social, siempre igual esté sonando en el contexto, ¿no? Eso es algo que me ocupa bastante, digamos. Me parece que es una responsabilidad tener la atención de una gente durante un rato largo y tratar de decir algo que haga pensar o que conmueva o que invite ahí a transformar alguito de
Claro.
la subjetividad, me parece como importante.
A sentir, claro. Y te iba a preguntar eso justamente, un poco del espectador y de lo que, y de vos como espectador, ya en un tercer rol que te metemos, ya con la obra, me imagino, ya a este punto medio montada y ensayada, qué es lo que más te sorprendió? ¿Hubo algo que vos dijiste, pa, mirá, esto no esperaba que saliera esto? ¿Hubo ese tipo de sorpresas, de giro, de reescritura? ¿Cómo viviste esta última etapa del proceso ya con el inminente estreno acá que lo tenemos a la vuelta de la esquina?
Mirá, dos cosas me sorprendieron de las que un poco ya hemos hablado. Una es que tanto Renata Denevi y Luis Pasos, yo sabía que eran buenos, pero después como que
Dijiste,
me
wow.
maravillaron muchísimo en su trabajo. O sea, puedo decir que me fascina su trabajo en extractos, más allá de la parte en que tengo parte porque los estoy dirigiendo, mucho más allá. Son dos, realmente creo que
Buenísimos.
dos actores, actriz y actor, artistas, ¿viste? Eso la
Claro.
verdad que me fascina y me
Divino.
siento orgulloso de haber trabajado con ellos. Y lo otro es esto que apareció ahora de la sencillez, porque a priori y durante el trabajo bastante, yo tenía la preocupación de no hacer algo raro, de no hacer algo que nos
Claro.
satisfaga a nosotros, los artistas, y que quede lejos de la gente.
Te podía pasar
Y
tranquilamente, claro.
claro, y el resultado final dije, ah, pero no, mirá, es sencillo.
Claro,
Entonces,
divino.
me atrapó y la verdad que estoy muy contento.
Divino. Una cosa más que te quería decir que tenía que ver específicamente con el espíritu de la obra, pero trasladándolo justamente a la parte social y eso. El planteo ese que vos nos contás es algo que capaz que todo lo que estamos vinculados a lo artístico lo vivimos, lo sufrimos, lo padecemos, lo debatimos, lo peleamos con nuestra familia, lo peleamos con nuestra vida. Es como una especie de tema con lo que yo creo que cada persona que está vinculada a algo artístico te podría hacer un tratado de su odisea para que pase algo que no sabemos qué es.
Claro.
Yo te tiro ahí como punta para ayudarte a, no ayudarte a reflexionar el tema porque lo tenés más que reflexionado, pero para ver, a mí siempre me da una cosa que me desconcertó, Leo García, de un
Sí.
cantante argentino, que el primer disco fue genial, después hizo porquería, después ya se cambió, pero como pasa con los que tienen éxito, pero cuando no era muy exitoso y tenía tres canciones que estaban buenas, antes de Morrissey, a la gente que lo vamos a escuchar, lo voy a poner en el programa, lo puse, lo voy a volver a poner otras veces para que la gente sepa por si hay algún despistado que no sabe quién está hablando. Tiene un par de canciones que hablan de arte y eso que a mí siempre me llamaron la atención, por parte de una construcción de versos muy extraña y eso. Lo escuchamos en el primer bloque. Vamos a poner otro tema ahora. Por si hay algún despistado que no lo conoce. Pero te decía Leo García en una entrevista que le hizo Fernando Peña, que era un grande también, un enorme, de lo mejor que ha pasado
Zarpado.
por la radio argentina también. Él le dijo: para mí el artista tiene que ser famoso, porque si no, no cumple su proyecto. Para lograr la influencia en los demás, tiene que ser famoso, dijo. Fernando Peña no estaba de acuerdo, un debate re lindo. Pero a mí esa frase siempre me quedó como picando. Porque es algo, claro, los que no somos famosos decimos, bueno, no es necesario, lo importante es el arte y eso, pero realmente, cuando lográs los que han logrado cierta trascendencia por algo, se logra algo que está muy bueno, que es la influencia en los demás, en el buen sentido de que si vos lográs justamente lo que no hizo Leo García, ¿no? Si lográs no perder la calidad que te llevó hasta ahí, hasta ese reconocimiento, capaz que se genera algo que está buenísimo. ¿Cómo vivís? La pregunta es doble. Primero, ¿cómo vivís vos esta misma reflexión que se plantea en extractos con respecto al vivir del arte o el reconocimiento o el día a día de la gente que tiene trabajos comunes, pero aspiraciones capaz que no tan comunes. Y bueno, un poco, ¿qué te pasa con respecto a eso? ¿Y qué te pasa con respecto a eso, ¿no? A la fama, al reconocimiento, el vivir del arte acá en Uruguay. Contame un poco tu visión con respecto a eso.
Qué lindo, es verdad lo del tratado, ¿eh?
¿Viste?
Pero bueno, el buen ejercicio, es bueno ejercitar la síntesis. Así que gracias porque es un planteo, la verdad, hermoso. Lo que se me ocurre rápido y a priori de cómo lo vivo. Hay varias cosas. Primero, en lo personal, desde chico sentí como una vocación de la idea de servicio, ¿viste? Como de hacer para y no de vivir de. Como que eso me. No sé en qué momento lo escuché, seguramente de algún maestro o de alguna lectura o algo, y lo adopté bastante y traté de defenderlo. De vivir para el teatro, ¿no? Y con el teatro también intentar una entrega, digamos. Y luego lo otro que vendría a ser el vivir de, que es como que hegemónicamente se nos impone, o sea, hay que vivir de algo, que sea más bien una solución ingeniosa para tratar de estar lo más cercano a ese vivir para, ¿no? O sea, creo que se aplica a cualquier vocación, ¿no? O sea, el doctor viviendo para la salud y no de la salud, o sea. Como que creo que en esa preposición cambia ideológicamente la vocación o el oficio o la profesión. Entonces trato de ser lo más coherente posible en este mundo que nos pincha mucho desde el punto de vista mercantil con el vivir para, ¿no? Trato de vivir para el teatro y lo que pueda dar con el teatro. Y después una vuelta, ya que traes alguna gente de Argentina,
Sí.
me gusta mucho Cagliari, ¿viste? Hernán Cagliari.
Sí, claro.
Vi una vuelta, no sé si era en un TEDx de eso que se hacen o en alguna conferencia, y hablar sobre inventarse un éxito, decía él. Como esto del éxito que podría emparejarse con lo de la fama, es decir, tener un gran alcance, una gran escala, una gran influencia en, como para no quedar totalmente aislado de esa idea que realmente nos afecta y la deseamos, creo. Igual inventarse un éxito alternativo que puede ser vinculado a una menor escala o decir, bueno, yo a quién quiero que influir y que me ame, bueno, tales. Se pueden ser dos de repente, pero si
Claro.
esos dos van a ver extractos y salen apasionados, transformados, bueno, ese es mi éxito inventado, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y de
Drexler también decía
alguna
cuando salió su
forma,
primer. Perdóname,
¿cómo?
Drexler decía cuando salió su primer disco que vendieron 30, pero él estaba aferrado con eso. Decía, bueno, si hubo 30 personas que puede haber 300, 3.000 o 30.000,
Claro,
cuestión del
es verdad.
número, ¿no?
Sí, eso para mí ni hablar. Y también saber que lo que, por ejemplo, en este caso yo elijo, que es el teatro, igual tiene una escala chica, ¿no? O sea, igual no es masivo el teatro, ¿no? O sea que ya igual en la elección del teatro hay una elección de lo no masivo, porque lo máximo puede ser en Uruguay, no sé, no sé cuál es el teatro que tiene más capacidad, pero puede ser un movie,
Sí,
no sé,
claro.
¿no?
Sí, sí,
O
sí.
2.000 personas en la Favini, o sea, como que
El
igual.
metro, que se llena de
Siempre
argentinos siempre, claro.
son números que igual no son masivos, o sea que ya el
Sí.
teatro, de alguna forma en sí mismo,
Sí, es muy
nos
analógico, claro.
salvaguarda de lo masivo. Así que un poco por ahí, ¿no? Lo del vivir para y lo de inventar un éxito. Para mí ya hay éxito en poder decidir sobre la forma en que se produce la obra, es decir,
Claro.
que la relación de búsqueda creativa no se resigne después la taquilla, por ejemplo. Ya, si eso se puede sostener, estoy contento.
Claro. No, ten en cuenta aparte que estás estrenando una obra tuya, de tu autoría, con un tremendo actor, una tremenda actriz que contaste, en la Hugo Balzo, que es una sala hermosa de nuestro país. O sea, en realidad, ese paquete. Se lo cuentan a Leonardo Martínez de cuando tenía 17 años y
Claro,
seguramente hubiera festejado como un gol.
soy de Fraivento, vengo del Teatro Sinfogón, un teatro hermoso, que todavía sigo
Divino.
trabajando por suerte,
Divino.
que la capacidad máxima es 100.
Hermoso,
Y
claro.
cuando yo hacía obra iban 30.
Claro,
Porque hacía
claro.
obra más mano.
Una maravilla, una maravilla. Bueno,
Gran
Leonardo,
saludo, gran saludo a mis maestros del Teatro Sifón, a Roberto y Estela, que por suerte sigo con vínculos cercanos con ellos
es
y
muy
creando ahí
lindo,
también.
no lo pierdas, no pierdas. Aparte, el teatro en el interior es algo que, ese tipo de islas que yo creo que hay en muchas ciudades del interior, son maravillosas las cosas que se
Sí.
trabajan y que se consiguen. Y aparte son
Sí,
verdaderas trincheras.
se conservan una parte de los valores de lo amateur que están buenas, ¿no? Yo
Claro.
creo que hay cosas de lo amateur que hay que superar en cuanto a profesionalizar el trabajo, pero hay cosas sobre lo vocacional del amateur que está bueno mantener y por suerte también eso creo que es parte de la construcción exitosa, poder mantener algunos rinconcitos del amateur.
Leo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y muchísima suerte para todos esos extractos que seguramente nos van a regalar. Acá dice dos funciones, pero esto tiene un olor a que viene y sigue, que
Vamos arriba, que siga,
vamos a
sí, que
llenar
así
estas dos
sea. Vamos.
funciones en Lobo Balso, y esperemos que esté súper bien de público y sea el éxito que merece. Hablando de éxitos, que sea
Ahí
el
va, ese
éxito.
es el éxito. El éxito inmediato es que se llene la balsa.
Una maravilla.
Ojalá,
Vamos
vamos arriba.
para ese lado. Un abrazo grande, Leo.
En honor al tocayo Leo García.
Dale, ahora mismo. Hasta luego.
Vamos arriba, te mando un abrazo y un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Cuando le cuento lo que seguro siento, me entiende menos que una liebre muerta. Y eso que no pinto cuadros, dejo los marcos en blanco. Y eso que no pinto cuadros, dejo el azul del cielo en alto. Yo hago el amor por amor al arte. Y no me entiende, pero es una belleza para mí, solamente para mí. Y nadie me entiende. Cuando le cuento lo que creo que siento, mira con una mirada fija que no ve. Y eso que no pinto cuadros, dejo los marcos en blanco. Y eso que no pinto cuadros, dejo el azul del cielo en alto. Yo hago el amor por amor al arte. Y no me entiende, pero es una belleza para mí, solamente para mí. Y nadie me entiende. Yo hago el amor por amor al arte. Y no me entiende, pero es una belleza para mí, solamente para mí. Y nadie me entiende.
Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte. Cuando te escribo,
olvido lo malo. Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.